Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla Jorge Manuel Rodríguez Almenar, presidente del Centro Español de Sindonología.
Nos queda hablar de las vicisitudes, algunas, de las que pasó el Santo Cáliz desde que está en Valencia. En el episodio anterior hablamos ya de momentos peligrosos para el Santo Cáliz, que superó. Podríamos decir alguna cosa más, ¿no? Por ejemplo, que se han hecho varios intentos de purgar reliquias en la Iglesia Católica. Por ejemplo, hubo un grupo de jesuitas, se llamaban los volandistas, que en su momento hicieron un análisis del Santo Cáliz para ver si era una reliquia falsa o que había que purgarlas, ¿no? Porque eso se hizo, ¿no? La Iglesia no es tonta y siempre ha intentado mantener las reliquias, por lo menos que tengan una cierta credibilidad. Porque es cierto que en el pasado, y esto es lo que da mala fama a las reliquias, ha habido gente que se las ha inventado. Pero claro, de luengas tierras, luengas mentiras, dice el dicho. Es decir, uno iba a Tierra Santa y tenía que traer un souvenir, y que menos que la sandalia de San Pedro o una cosa así, ¿no? Entonces, claro, esto ha hecho que, como no había forma de comprobar si una reliquia era auténtica o no, pues se conserven algunas reliquias o algunas cosas que son de dudoso origen. Pero, por supuesto, lo que no podemos hacer es, por definición, decir que todas las reliquias son falsas, porque es muy humano, muy natural que cuando fallece el padre de uno o un familiar, pues se guarde un recuerdo. Entonces, en las cosas de Jesús, pues, había mucha gente interesada en guardar cosas de Jesús, porque Jesús ha sido durante bastantes siglos, ¿verdad?, pues la justificación de la vida de muchos millones de personas en el mundo. Bueno, pues efectivamente, el Santo Cáliz ha ido pasando todos los filtros que se han colocado y no es ni uno ni dos, ¿no? Es decir, unos cuantos. Y esto lo digo también porque cuando se produjo la visita del Papa Juan Pablo II a la ciudad de Valencia, el 7 de noviembre de 1982, pues también hubo una comisión que preparó la visita del Papa. Y se dijo, bueno, ¿y el Papa cuando llegue a Valencia qué es lo que va a hacer? Entonces pensaron, bueno, pues lo que va a hacer es, puede dirigirse a los ancianos, una serie de cosas que pensaba que tenía que ver con la ciudad. Y también, pues pensaron que el Papa Juan Pablo II podía venerar el Santo Cáliz. Se hizo un nuevo escrutinio, podríamos decir, para saber si el cáliz podía ser recibido o el Papa podía recibir al Santo Cáliz, y efectivamente se vio que sí, que era justo y que tenía su lógica. Valencia, por otra parte, una de las cosas que ha mantenido a lo largo de los siglos es su piedad eucarística. Bueno, es decir, realmente la fiesta grande de Valencia, como la de Toledo o la de Granada, era el Corpus. De hecho, en Valencia se sigue haciendo una procesión del Corpus que es exactamente como se hacía en el siglo XV, exactamente. Y a la custodia se le da el mismo recorrido que la entrada de los reyes, y el Corpus de Valencia es totalmente desconocido para la inmensa mayoría de la gente que no es valenciana, pero vale la pena de ver porque es una reliquia histórica, desde todos los puntos de vista. Bueno, pues esa piedad eucarística, que en Valencia todavía se mantiene, pues justificaba también que el cáliz fuera venerado por Juan Pablo II. Y efectivamente, cuando Juan Pablo II entra en la catedral, en encima del altar mayor, pues está el cáliz sin la protección de metacrilato que tiene para que no se pueda romper. Y entonces Juan Pablo II pues se acerca, le da un beso, y entonces el arzobispo, que entonces era don Miguel Roca, le explica al Papa que solo la copa superior, como se ve muy bien en las fotografías que se distribuyeron en el momento, y el Papa Juan Pablo II pues se mantiene unos minutos o unos momentos en silencio, y entonces hace algo muy muy llamativo, y es que sencillamente cierra los ojos, deja el cáliz con mucho cariño encima de su sitial, ¿no? Entonces, y le da un beso muy fuerte. Hay gente que se emociona cuando ve esto, porque verdaderamente se ve la cara de Juan Pablo II, él que era un hombre muy muy extrovertido, pues cogió el cáliz y tal, pero luego, para dejarlo, lo dejó con el máximo cuidado. Y dijo algo que no se le había ocurrido a nadie. Entonces preguntó, ¿y este cáliz se puede usar? Entonces dijeron, claro, usted sí, porque claro, si el Papa no puede usarlo, a ver quién puede usarlo, ¿no? No se usa habitualmente, se tiene metido en su funda. Por cierto, que una cosa que es una anécdota, pero que vale la pena que contemos aquí, es que en 1744 un canónigo que lo llevaba, esa es la razón de que esté en esa protección de metacrilato, se le cayó y se partió. Cáliz está, como es una piedra dura, pues se partió limpiamente en dos partes, ¿no? Entonces ha tenido que unirse con una especie de pegamento, pero es interesante saber que este pobre hombre se murió a los 15 días, es decir, cogió una depresión tan gorda que pensó, he roto el Santo Cáliz, y se sintió tan culpable que el hombre murió, ¿no? Esto a veces hace que cuando se le menciona al canónigo celador del Santo Cáliz de hacer alguna prueba sobre el Santo Cáliz, dice con mucho humor, yo no quiero ser el segundo canónigo que muera, ¿no? Entonces, claro, siempre se le trata con el máximo cuidado y se intenta por todos los medios que esté lo más protegido posible. Pero claro, el Papa merecía, pues, ¿puede usarse? Pues claro, el Papa Juan Pablo II sí. Y entonces tenemos la maravillosa circunstancia de que Juan Pablo II celebró con el Santo Cáliz. Y en una misa multitudinaria donde se ordenaron un montón de sacerdotes. Desgraciadamente, pues como no estaba previsto en el protocolo, los periodistas que estaban cubriendo la noticia lo que fueron diciendo es que estaba usando un cáliz de Calixto III. ¡Ah! Grave error. Y encima, pues no se dieron cuenta, no fueron capaces de reconocer el único cáliz con asas del mundo, porque los cálices no tienen asas. Pero en fin, eso fue una metedura de pata. Pero claro, fue porque no estaba previsto. Y luego, otra cosa que fue una verdadera lástima es que Juan Pablo II le pusieron la plegaria eucarística 3, porque era 3 minutos más corta en vez de ponerle el canon romano, que era lo que tenía que haber puesto, ¿no? Así que eso era algo que quedó un poco en el baldón de los valencianos. ¿Cómo no se nos ocurre haber aprovechado la oportunidad? Porque nadie se enteró de que Juan Pablo II había usado el Santo Cáliz, ¿no? Pero tuvimos la oportunidad de rectificar cuando, en el año 2006, el Papa Benedicto XVI viene a Valencia. Y entonces aquí, pues ya algunos nos movilizamos, ¿verdad?, para que no volviera a pasar lo mismo. Entonces había dos hitos que había que conseguir, que eran, por una parte, que se enteraran en la retransmisión que se estaba usando el cáliz que se suponía que era el de la última cena, y segundo, pues si pudiera ser que aceptara el canon romano, que es el canon que le corresponde a nuestro Santo Cáliz. Bueno, yo tengo la referencia exacta de lo que pasó, porque don Jaime Sancho, que ha sido muchos años custodio del Santo Cáliz, pues fue quien le explicó al Papa Benedicto que lo que estaba viendo, ¿no? Entonces es curioso que la reacción de Benedicto XVI fue completamente distinta a la de Juan Pablo II. Un hombre más racional, menos pasional como Juan Pablo II, pues lo miró con una cierta desconfianza, además viniendo de Alemania, que no es un país muy dado a las reliquias, ¿verdad?, desde Lutero. Pues la verdad es que lo miró muy respetuosamente. Yo he tenido la suerte de hablar con el Papa Benedicto, siendo cardenal, 3 meses antes de ser Papa, y a mí me pareció una persona, aparte muy inteligente, muy santa y muy humilde, pues un hombre que tira a tímido, ¿no? Entonces, cuando él ve el Santo Cáliz, no se le ocurre cogerlo, y el canónigo celador del Santo Cáliz, don Jaime Sancho, le dice, bueno, pues este es el cáliz de la última cena, se considera que es el cáliz de la última cena, y lo que más le impactó al Papa Benedicto fue cuando le dijo, y en el Museo Británico de Londres existe un cáliz idéntico que está datado del año 1 y 50 después de Cristo. A lo que Benedicto XVI le dijo en italiano, ¿davvero? O sea, de verdad. Entonces cambió la mirada sobre el cáliz, ¿no? Porque claro, no es tan fácil que alguien se invente un cáliz y que sea justo de la época, ¿no? Eso es muy importante. Con que, bueno, y le añadió, y esperamos que su santidad lo use en la misa de mañana del encuentro de las familias. A lo que el Papa Benedicto, que es otra forma de ser santo, dijo, non osarei, es decir, ni se me ocurre, vamos, no osaría hacer tal cosa. Y bueno, pues la verdad es que no estaba muy por la labor porque no se consideraba digno de usar el cáliz de la última cena. Lo que pasa es que cuando le explicaron que también lo había usado Juan Pablo II, pero al final cambió de criterio y es correcto, es exacto, que el Papa Benedicto usó el cáliz como lo había usado Juan Pablo II. Además, algunos, concretamente, perdón, pero es que fui yo, hicimos llegar al grupo de prensa de quienes estaban cubriendo el encuentro de las familias 3 folios, ¿verdad?, explicando un poco la historia del Santo Cáliz, y me consta que, por ejemplo, la televisión de la Madre Angélica y otras, pues estuvo contando que el Papa Benedicto estaba usando el cáliz que se creía el de la última cena. Bueno, pues dicho esto, nos quedaría llegar a las conclusiones, porque ya hemos dicho muchas cosas del Santo Cáliz. ¿Qué podemos concluir? Bueno, pues por lo menos hay 3 cosas que podemos decir con total certeza, y ahora diremos alguna más, de todas maneras. Primero, pues que está claro que el cáliz que originó las leyendas medievales sobre la búsqueda del Grial, lo que hizo que todo el mundo conociera en Europa que se buscaba o que existía el Grial, fue precisamente nuestro Santo Cáliz, que era el que estaba en San Juan de la Peña y hoy es el que está en la Catedral de Valencia. O sea que eso no hay ninguna duda. Se hacen referencias muy concretas, aquí es de piedra, que refulge, cambia de color, en fin, una serie de detalles que hemos citado algunos y algunos otros también. En segundo lugar, que desde el punto de vista lógico, pues el enlace que existe, la tradición que existe que vincula el Cáliz de Valencia con la Última Cena, tiene suficientes elementos como para pensar que encaja, es decir, que podría serlo perfectamente. Y por otra parte, se plantea la pregunta de siempre. Bueno, entonces, ¿puede haber algún otro? Desde el punto de vista arqueológico, son muy pocos los cálices antiguos que existen. Últimamente se ha dicho, bueno, en León existe un cáliz, que es el cáliz de Doña Urraca, que todos conocíamos, y que se dice que está vinculado a la... ¿Podía ser el Santo Cáliz? No. Es decir, vamos a ver, sí es cierto que este cáliz estaba en la basílica, el de Doña Urraca, estaba en la basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén cuando lo tomaron los musulmanes. Pero hay que decir que la vinculación de ese cáliz con el cáliz de Jesús la hacen los propios musulmanes, cuando la Iglesia, como hemos visto en el canon romano, nos está diciendo que el mismo cáliz que se usaba en Roma era el cáliz de la última cena, el cáliz de Jesús. Entonces eso no cuadra. Don Antonio Beltrán, que fue el que estudió arqueológicamente el Santo Cáliz, vio también el de Doña Urraca y dijo, esto es un cáliz antiguo y efectivamente tiene un valor que lo tiene, muy importante, porque era el que estaba en la sacristía, no en la sacristía, en el bueno, pues el lugar más importante de la cristiandad, que es el Santo Sepulcro, pero era el cáliz que estaba allí de la basílica. Entonces, eso es lo que está acreditado allí, pero no se origina ninguna leyenda, nadie menciona que ese sea el cáliz de la última cena. Incluso Doña Urraca estuvo casada con Alfonso el Batallador, o sea que Alfonso el Batallador tuvo los dos cálices. Y mientras que el cáliz que estaba en Aragón origina todas las leyendas, se difunde por todo el mundo, tal, el otro pues pasa totalmente desapercibido. No hay imágenes, no hay... Y eso teniendo en cuenta que los valencianos hemos hecho todo lo posible para que nadie se entere de que existe el Santo Cáliz. Piénsese que ahora mismo... pues la Santa Sede hace muy poco ha concedido que cada 5 años haya un año eucarístico en Valencia por tener aquí el Santo Cáliz, ¿no? Un año eucarístico. Bueno, hasta ahora pues poca gente se ha enterado porque se ha aprovechado la oportunidad para que no se entere nadie, ¿no? En fin, ¿qué vamos a hacer? Esos son fallos humanos, y porque aquí no hay nadie que se dedique a hacer marketing como sí se hace en otros sitios. Pero fuera de esto, que sería una broma, pues habría que decir que... Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el Santo Cáliz? Bueno, don Antonio Beltrán lo que dijo es que la arqueología no solamente no sustancia la esencia de la tradición sobre el Santo Cáliz, sino que apoya y confirma terminantemente su autenticidad histórica. Yo lo tengo grabado diciendo que él ponía la mano al fuego de que el Cáliz de Valencia pudo estar en la última cena delante de Jesús. Dijo pudo, que es lo más que puede decir un científico, porque lógicamente no se puede asegurar una cosa con total certeza, a no ser que tengas referencias muy claras. Yo, que me dedico al derecho, sé muy bien que a veces pues se dan se enjuicia a la gente y se dan sentencias que están basadas en la lógica y en la convicción moral, aunque no haya una prueba absolutamente irrefutable. Eso es lo normal, lo que pasa. Nosotros funcionamos, nos creemos por fe las noticias del diario, pues evidentemente la fe humana es una cosa que existe. ¿Hay que creer el Santo Cáliz desde el punto de vista de la fe? No. Es decir, lo que sí podemos decir es que no hay nada que se oponga al Santo Cáliz. Y además que nuestro Santo Cáliz tiene muchos puntos a favor. Se ha estudiado relativamente poco, pero... estamos ahora en un momento en el que hay en marcha diversas investigaciones que pueden hacer que esto se vaya completando, y por lo que sé, la verdad es que vamos por el buen camino. Es decir, se ha suscitado un interés, y ese interés puede hacer que se llegue mucho más lejos en las pruebas y en las convicciones que se tienen sobre el Santo Cáliz. Yo, como conclusión personal, diría que si el Santo Grial está en algún sitio, tendría que ser el de Valencia, y creo que eso es algo que puedo decir sin saltarme en absoluto el rigor científico de ninguna clase. Y yo normalmente, pues cuando doy una conferencia, termino aquí, pero una vez hubo un niño, que son los que hacen las mejores preguntas, que me ha obligado a modificar el final, ¿no? Porque un niño me dijo, y entonces, si el Cáliz de Valencia es el de las leyendas, ¿eso quiere decir que resucita muertos? Entonces dije, no, vamos a ver, no es que tenga poderes mágicos, ¿eh? Es decir, como hemos dicho, las leyendas tienen un contexto histórico, y están hablando a creyentes. Y lógicamente, pues en la frase de que el cáliz da la vida eterna, no es más que un remedo de lo que dice Jesús: quien come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre, es decir, tendrá vida eterna. O sea que no se habla de que sea un cáliz que realice prodigios, sino que es el cáliz que nos remite al prodigio de la Eucaristía. Por eso yo siempre termino con un proverbio oriental, no sé si es un proverbio chino, que dice: cuando el dedo señala la luna, solo los imbéciles se quedan mirando al dedo. Nuestro cáliz, ¿será o no será el de la última cena? Puede serlo perfectamente, pero no podemos quedarnos ahí. Con la importancia que tiene el Santo Cáliz desde el punto de vista histórico y desde muchos puntos de vista, la verdad es que nada hace que sea un cáliz más importante que cualquier otro, porque lo importante del cáliz cuando se celebra la misa es que contiene la sangre de Cristo, y eso ocurrió en el siglo I y sigue ocurriendo en nuestros altares de todo el mundo.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.